Dios me ha respondido mis oraciones. También estudiando pues estos pasajes acerca del modelo de Jesucristo a la oración. Y espero también sea de bendición a sus vidas. Mateo 6:13, no sé si están todos ahí. Es la sexta y la última petición del Padre Nuestro. Dice así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo cuya naturaleza es de continuo el pecado. Como creyentes sinceros, muchas veces somos presionados en el trabajo, en la escuela, a pecar, ¿no? Somos presionados a dejar el camino de Dios, a seguir nuestro propio camino, a ser corruptos, a probar ciertas cosas, a pensar de una manera, a vestir de una manera. Somos bombardeados en la televisión, en los anuncios. Yo he visto muchos anuncios espectaculares, bombardeados con cosas que no agradan y son detestables a Dios. Continuamente nuestra mente, a veces por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que escuchamos, somos bombardeados por las mentiras y los pecados de otras personas. Es por eso que es sumamente necesario incluir en nuestras oraciones esta frase: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues esta sexta petición habla acerca de la alentadora protección de Dios para con nosotros. Ahora, tenemos que entender un poquito esto: no nos metas en tentación. Ahora, creo que vayan por favor a Santiago 1:3. ¿Por qué Jesucristo oró así? Si vemos y comparamos con Santiago, capítulo 1, versículo 13. Igual ahora me siguen con la vista. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, pensemos, ¿cómo Jesucristo nos enseña a nosotros a pedir a Dios no nos metas en tentación? Si vemos a la luz de Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie, ¿qué significa entonces esta frase? ¿Por qué Dios nos dice entonces que debemos orar no nos metas en tentación, cuando es por hecho de que Dios no tienta a nadie? Para entender un poquito esto, tenemos que irnos al idioma original, ¿no? Yo no sé griego. Tal vez me gustaría hasta aprenderlo, meterme en unas clases. Pero para que entendamos por qué Dios está pidiendo, enseñando a sus discípulos a orar, que no nos meta Dios en tentación, tenemos que saber un poquito más a profundidad qué está enseñando el Señor Jesucristo. La definición en griego de tentación es peirasmos. Es básicamente una palabra neutra en griego, y cuando significa neutra, significa que no tiene ninguna connotación. No tiene connotación buena o mal. ¿Cómo lo usamos en el español? Cuando usamos la palabra tentación en español, la usamos siempre para un contexto malo, negativo. Es caer en mal, hacer pecado. Pero en el idioma original, esto no es así. La palabra peirasmos se refiere a examinar o probar. Se podría también traducir como poner a prueba. A veces la palabra peirasmo se traduce en la Reina Valera 60 como tentación, pero muchas otras veces también se traduce como prueba, porque en el sentido original no tiene ninguna connotación mala o buena. Lo que nosotros realmente sabemos dos cosas: que Dios no tienta a nadie. El que cita a pecar es el diablo. Dios nos prueba. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de no nos metas en peirasmos. Bueno, me gustó buscar, para yo también entender un poquito más esta palabra, otras traducciones de la Biblia, otros comentarios. Y la traducción en lenguaje actual traduce este versículo de la siguiente manera: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del maligno. En este término, hablando en Mateo 6:13, la palabra tentar no significa inducir a mal. Es más bien, o se podría traducir mejor, también como probar, según muchos estudiosos. En el Nuevo Testamento, tentar no siempre se trataba de inducir a una persona al pecado o al mal, sino también significaba probar su fuerza, su lealtad y su habilidad para el servicio para el Señor. Entonces, ¿qué está tratando de enseñar el Señor Jesucristo? ¿Qué está tratando de decir cuando nos enseña a orar? No nos metas en tentación. Nos está enseñando verdaderamente Jesucristo que nos debemos someter a Dios para poder resistir las pruebas. Debemos orar, así como oramos y el Señor Jesucristo en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros oramos al Señor que perdone nuestros pecados, así también debemos orar para que nos libre del peligro del pecado, para que estemos alertas en cuanto a los problemas que tengamos, que estemos alertas ante pruebas, tentaciones. Jesucristo mismo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Matthew Henry dice lo siguiente: este versículo se podría traducir mejor en un sentido personal. El significado de toda la petición es el siguiente: y no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del maligno. Debemos entonces reconocer veramente, uno, Dios no tienta a nadie. A veces las tentaciones, y dice Santiago después, que vienen de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio interior. Pero al decir no nos metas en tentación, estamos pidiéndole a Dios, ayúdanos a estar alertas del peligro. Ayúdanos a estar pensando veramente en ti. Ayúdanos a alejarnos del mal. Ayúdanos a alejarnos de la tentación. Muchas veces en nuestra mente no está eso. Y a veces como cristianos no reconocemos las tentaciones. Las vemos y hasta aún caemos en ellas sin saber que caímos en pecado, que caímos en tentación. Ahora, Dios no guía hacia la tentación. Debemos entonces reconocer que Jesús no está sugiriendo que Dios nos guíe hacia pecado. Simplemente estamos pidiendo que seamos librados de Satanás y sus engaños. No existen excepciones aquí. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha prometido librarnos de cada una de ellas. Para que entendamos más esta petición, debemos ir a 1 Corintios 10:13. Esto podría ser un paralelo en cuanto a la petición del Señor Jesucristo. Creo Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Otra vez aparece la misma palabra, peirasmos, prueba o tentación, ¿no? Ponernos a prueba. Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces debemos nosotros pedirle a Dios que reconozcamos la tentación, que sepamos cuando está alguna tentación en nuestras vidas y que nos dé las fuerzas suficientes para soportarlas y que nosotros podamos seguir realmente la senda de Dios. Entonces la tentación no siempre está diseñada para que nosotros caigamos. A veces está diseñada también para hacernos más fuertes y mejores personas. Eso es lo que hace una prueba. Eso es lo que quiere Dios. Que seamos maduros. Que cuando venga alguna lucha, alguna tribulación, podamos nosotros tener la victoria. Y saber que juntamente con esa prueba, esa lucha va a venir la salida, porque Dios es fiel, porque Dios desea que crezcamos y maduremos. Ahora, ¿cómo debemos entonces tratar nosotros con las pruebas? ¿Qué debemos veramente hacer cada uno de nosotros para eso? Ahora, voy a poner una situación para que tengan un poquito más. Puede ser un hermano de la iglesia fiel que pierde su trabajo. Esa es una prueba de Dios. Dios está probando realmente, y si aún perdiendo su trabajo va a responder con gozo, va a encomendar esta situación al Señor. Pero el diablo puede aún usar esta situación para generar en este hermano rencor contra su jefe, amargura, o tal vez recriminar y rechazar el camino de Dios. Esta prueba entonces puede orillarnos a pecar. Todo va a depender de cómo nosotros tomemos esa situación. Todo va a depender de nuestro corazón. Por eso Dios nos enseña a orar, no nos metas en tentación. Es decir, dame la capacidad para salir de esta situación. Dame la capacidad para seguir tu propio camino. Ayúdame a someterme a ti, para que yo no caiga en esa tentación. Dios desea entonces que en cada prueba nosotros salgamos victoriosos. Pero el diablo va a querer veramente destruirnos y usar aún eso que puede darnos victoria, que puede ayudarnos a madurar, para rechazar el camino de Dios, para dejar de darle la honra y la gloria a Dios. Pero Dios usa la prueba para fortalecernos. Vayamos para, damos un poquito más, Juan 17:15. Importante es la actitud que nosotros tenemos ante las pruebas. Es como un examen. Podemos aprobar o podemos reprobar. Juan 17:15. Igual sigan con la vista. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios desea protegernos contra la presunción de nosotros de que sí, puedo salir yo de esta situación por mis propios esfuerzos, por mis propios medios. En un falso sentido de seguridad y sentirme autosuficiente. Al enseñar a orar, Jesucristo, no nos metas en tentación, nos quiere enseñar a depender de Él. A que podemos saber que Él nos puede librar y Él nos puede ayudar. Entonces, en cada prueba tenemos dos aspectos. Seguimos el camino de Dios o hacemos caso a nuestro propio camino y caemos en tentación. Veamos Ezequiel 28:18. Las pruebas son para ayudarnos a crecer espiritualmente, pero todo va a depender de nuestra actitud hacia ellas. El pueblo de Israel fue probado y él resultó ser escoria. Ezequiel 22:18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Versículo 19. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Uno de los propósitos de Dios de llevar en cautiverio a su pueblo era purificarlos, era someterlos a un horno de prueba para que ellos resplandecieran y fueran mejores para el Señor. Pero dice aquí Ezequiel que resultaron ser escoria, ser impureza, ser material que se desecha y es basura. Dios nos va a probar a cada uno de nosotros. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos salir victoriosos? Debemos entonces orar. Señor, ayúdame en esta prueba. No me metas en una situación, una prueba tan dura que no pueda resistir, sino dame también la salida en cada situación. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y meditar. Ahora, cuando oramos sinceramente, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, también declaramos nuestro sometimiento a la palabra de Dios. Pero búsquenos y lo encuentran rápido. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a tratar con la tentación? Sometiéndonos a Dios. Y someternos a Dios es someternos a su palabra, ser obedientes a ella. Entonces podemos pensar, ¿honrará Dios la petición de Mateo 6:13? Sí. Visto por 1 Corintios 10:13, Dios nunca permitirá que usted experimente una prueba que es más de lo que usted pueda resistir. Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Esa es su promesa, y si cumplimos con la condición de esa promesa, vamos a salir victoriosos. Pero ¿cuál es esa condición? Someterse al Señor. Buscar su gloria y no la nuestra. Buscar veramente que Él tenga el señorío de mi vida. Dejarle a Él el control. Ahora, ¿qué hemos aprendido del Padre Nuestro? Un autor desconocido, y con esto termino, resume muy bien el impacto de este modelo de oración. Si no puedo decir nuestro, si vivo solamente para mí mismo en un compartimiento espiritual hermético. No puedo decir Padre si no me esfuerzo para comportarme como un hijo de Dios. No puedo decir que estás en los cielos si yo no estoy guardando tesoros allí. No puedo decir santificado sea tu nombre si no me estoy esforzando para vivir en santidad. No puedo decir venga tu reino si no estoy haciendo todo lo posible para que se acelere la llegada de ese maravilloso día. No puedo decir sea hecha tu voluntad si sigo desobedeciendo la palabra de Dios. No puedo decir como en el cielo así también en la tierra si no le voy a servir ahora mismo. No puedo decir el pan nuestro de cada día dánoslo hoy si soy deshonesto o compro cosas en forma ilícita. No puedo decir perdónanos nuestras deudas si yo mismo guardo rencor contra alguien. No puedo decir no nos metas en tentación si yo mismo me pongo en el camino de una prueba o tentación. No puedo decir líbranos del mal si no me pongo toda la armadura de Dios. Tampoco puedo decir tuyo es el reino si no le doy a Dios la lealtad que merece, si no le doy a Dios la fidelidad que le pide. No puedo atribuirle el poder si yo temo de todas las cosas que me puedan hacer los hombres. Y tampoco puedo atribuirle la gloria. Estoy buscando mi propia honra. Y no puedo decir por todos los siglos si el horizonte de mi vida solo está limitado en las cosas temporales y materiales. La oración realmente nos debe comprometer a vivir de acuerdo al diseño de Dios. No solamente debemos orar para decirle Dios necesito yo esto, debo orar para decirle Dios aquí está mi vida, úsalo. La oración veramente del Padre Nuestro es un compromiso que nosotros hacemos delante de Dios. Es una petición que nos pone responsables a nosotros de acuerdo, para vivir de acuerdo a como está estipulado en su palabra. No puedo yo orar y pedirle a Dios si yo no estoy ofreciéndole algo a Él. Eso es el modelo de Padre Nuestro. A medida que usted se compromete a seguir este modelo en todas y cada una de sus oraciones, todo su caminar cristiano va a ser una revolución. No solo su costumbre de orar, sino que nunca le faltará algo que pedir o algo que decir a Dios en oración. Y estar a solas con Dios jamás va a ser lo mismo. Si nosotros decidimos hacerle caso a este modelo de oración, es decir, Padre, es porque yo tengo una relación personal con Él. Es porque yo vivo verdaderamente para Él. Es porque Él es mi Señor. Si yo le digo que estás en los cielos, es porque yo reconozco su posición. Yo soy en la tierra, Él está ahí. Él ejerce autoridad y control sobre todas las cosas. Y digo, santificado sea tu nombre, es porque yo vivo de acuerdo a su propia santidad. Cada uno de esos aspectos del modelo de oración incluye una obligación de nosotros hacia Dios. Es fácil, bonito pedir solamente, pero Dios desea que no solamente pidamos, sino que también estemos dispuestos a dar y a dar toda nuestra vida. Que espero que a este mensaje y estos estudios que estuve realizando haya sido de fortaleza a su vida y que ahora sí nosotros también aprendamos claramente a cómo orar. Que les invito a inclinar su rostro, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, damos gracias Señor porque se nos ha dejado su palabra para que podamos entender cómo conducirnos, cómo comportarnos en esta vida. Se nos ha dado todas las herramientas espirituales Señor para poder vencer las tentaciones, para poder huir del pecado, para poder ser más y más semejantes a Cristo, Señor. Así que ayúdanos como iglesia, Señor, como hijos suyos, a apropiarnos de cada una de ellas y a vivir de acuerdo a como usted desea que vivamos nuestras vidas. A dejar el orgullo, a dejar el pecado, a dejar cualquier cosa que nos impida esa comunión con usted y volvernos a usted. Y usted, nuestro Padre, que siempre está dispuesto a recibirnos, nos volvemos a usted. Guíenos, Señor, a ser cada vez más santos, como usted es santo. Guíenos, Señor, a comportarnos cada vez más como hijos suyos. Guíenos, Señor, a alumbrar en este mundo lleno de oscuridad y tinieblas. Síganos fortaleciendo y enseñándonos a orar. Esa comunión, esa relación, ese respirar que tenemos cada día con usted. Gracias, Señor, y por esto le rogamos y le pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
hermano Mario. Mañana tenemos nuestro arranque de este año 2016 de Casa por Casa. Semana pasada estuvimos orando por el ministerio y pensando.